11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya se ha extraído el 80% del diésel que llevaba en sus tanques el buque semi-hundido desde este pasado martes en la bahía de Algeciras. Durante toda la noche han continuado los trabajos mientras el capitán sigue detenido. Supuestamente desobedeció las instrucciones de las autoridades portuarias. Ana Molina.
De momento se han extraído 197 metros cúbicos de combustible del barco. Gibraltar ha hecho un monitoreo continuo durante toda la noche y mantiene las operaciones portuarias suspendidas. Todos los esfuerzos están centrados en este asunto. Hay una barrera que protege Catalán Bay de vertidos y respecto a la fuga de fuel que se dio este jueves, destacar que el gobierno del Peñón dice que la mayoría ya se ha recogido por parte de las barreras y ha sido bombeado a tanques.
España es uno de los países de la Unión Europea con mayor escasez de agua. Las reservas ya caen por debajo del 36% de la capacidad total. Hace tan solo un mes estaban al 42%, Carmen Lavallén.
Los primeros damnificados son los agricultores que han visto cerrarse el grifo en mayor o menor medida según la cuenca de la que dependen, con embalses que oscilan entre poco más del 20% de su capacidad total en el Guadalquivir, a superar el 80%, como sucede en las cuencas del País Vasco. José Joaquín Vizcaíno, responsable del sector del vino en la organización agraria COAG, habla en COPE de pérdidas considerables por la sequía.
Los regadíos se han resentido, hay un 10% de merma, un 15% de merma, pero los secanos, es que hay zonas que puede haber una caída de un 30%.
Son críticos con los planes del gobierno para reducir un 5% el agua disponible para el riego en 2030 y un 15% en 2050, y lamentan que España esté a la cabeza en demolición de presas en Europa, puesto que consideran que en pleno cambio climático lo que hace falta es más capacidad de almacenamiento para aprovechar cada gota de agua.
Y hoy se cumplen 191 días de guerra en Ucrania y los 14 técnicos del Organismo Internacional de la Energía Atómica ya han visitado la central nuclear de Zaporilla. El director de la misión, Rafael Grossi, ha reconocido en Herrera en COPE que esas instalaciones ocupadas desde hace meses por las tropas rusas son ahora el punto más caliente del conflicto.
Tenemos una situación única, inédita en la historia, donde una central nuclear, una instalación de esta naturaleza, está situada en un territorio ocupado por otro país. Esta región es la zona, diría yo, más caliente en cuanto a la campaña militar.
Un día en el que los ministros de finanzas de los países del G7 debaten limitar el precio a las exportaciones de petróleo ruso, quieren evitar que el Kremlin se haga con cuantiosos ingresos a medida que aumenta el precio del barril del crudo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, ayer se puso fin al mercado de fichajes de verano. Mikel Zumalde.
El Fútbol Club Barcelona fue uno de los clubes más animados en el día de ayer. Inscribió a Héctor Bellerín a falta de 2 minutos para el cierre y incorporará a Marcos Alonso como agente libre. Salieron a Aubameyang al Chelsea, Dest al Milán, Braithwaite al Español y Abde a Osasuna. El fichaje más destacado fue el de Sadik por la Real Sociedad, que deja el Almería a cambio de 20 millones de euros más 8 en variables. Y en tenis, Rafa Nadal ya está en la tercera ronda del US Open al vencer al italiano Fognini en un partido que tuvo de todo. Perdió 6-2 el primer set, tuvo molestias en el dedo y sufrió un golpe tremendo en la nariz. Superó todos esos contratiempos y ya está en la siguiente ronda contra el francés Richard Gasquet. En la Vuelta a España, hoy jornada rompe piernas antes de la montaña que les espera el fin de semana, Erifrade.
Hoy vamos desde Ronda en Málaga hasta Montilla en la provincia de Córdoba, 168 kilómetros y medio de perfil que no es duro, pero es muy quebrado, pestoso. Habrá que ver cómo de grande y de buena es la fuga para ver si los equipos con velocistas protegen las opciones de un sprint final en un último kilómetro que va picando hacia arriba. Ha pasado una noche razonablemente buena tras su caída de ayer el líder Remco Evenepoel.
Y como siempre, podrás seguir la etapa a partir de las 4 en COPE más, COPE.es y en las aplicaciones móviles de COPE y Tiempo de Juego.
Pues es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 23 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Los termómetros hoy darán máximas de 31 grados y mínimas para esta noche de 16, con cielos despejados. Respecto al tráfico, después de una mañana con complicaciones en la circulación, finalmente parece que el ambiente está más calmado y por las calles de la capital, mismo ambiente de tranquilidad, aunque recordar que se están realizando trabajos de asfaltado en toda la capital y destacar sobre todo las que se están llevando a cabo en la Glorieta de Málaga, que están de dejando carriles cortados y algunos desvíos. Y dos agentes de policía heridos leves en un accidente con un coche eléctrico de alquiler. Los hechos ocurrieron en torno a las 3 del jueves en la zona de Chamartín, cuando el único ocupante del coche eléctrico impactó en el lateral del coche patrulla, dejándolo semivolcado en el asfalto. Uno de los agentes fue trasladado al hospital para descartar una posible fractura de pierna. Escuchas Herrera en COPE, sigues escuchando todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El balconing se ha convertido, por desgracia, en algo habitual en la temporada de verano en nuestro país.
Terminando imprudencia con consumo de alcohol y se tiene este tipo de accidentes.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, el aceite de oliva virgen extra con su origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El gobierno de España bajará el IVA del gas del 21 al 5%. Esa es la noticia del día. Yo quiero hablarles de algo relacionado con ello. Bien, nos han avisado, nos vienen avisando. Winter is coming. Llega el invierno. Y Europa reconoce que el sistema energético ha quedado obsoleto, sobre todo a raíz de la invasión de Ucrania. Lo escuchan diariamente, precios por las nubes, cortes de suministro, Vladimir Putin abriendo y cerrando la llave a gusto. ¿Qué alternativas tiene Europa? ¿Cuál es el futuro de la energía en el corto y el medio plazo? Bien, uno de los objetivos marcados en la agenda es el de potenciar el uso de energías renovables. De hecho, la intención es que a largo plazo solo utilicemos energías limpias. Pero hasta ahora esto supone un reto importante, les explico por qué. Además de que Europa no tiene todavía la capacidad de generar energía suficiente como para autoabastecerse,
el sistema, pues el sistema cuenta con un gran hándicap, entre otros, el sistema de acumulación. Ahora les hablo de ello también, más en detalle. Los parques eólicos o solares hoy no cuentan con un sistema que permita acumular la energía en grandísimas cantidades. De hecho, hay momentos en los que, habiendo mucho viento o haciendo mucho sol, las líneas de salida, líneas de inyección, no están preparadas para soportar la acumulación de energía, por lo que hay que pararlas. Usted estará pensando lo mismo que yo. Bueno, pero ¿y qué pasa con todo ese sol y ese viento? ¿Que no se aprovecha? Pues exactamente. Voy al leitmotiv de esta conversación. Voy a llevarles a Finlandia. Allí, en una central eólica, acaban de poner en marcha la primera batería de arena capaz de almacenar energía verde durante meses. Es un dispositivo de casi 7 metros de alto, en el que caben unas 100 toneladas de arena. Y según los ingenieros, puede almacenar energía limpia y barata, suficiente para calentar 100 hogares durante 15 días. Estoy en Finlandia, que yo he estado allí y recuerdo ponerme 8 capas para ir a comprar café. Supongo que lo que son 15 allí podrían ser más días aquí en España. Bueno, por el momento esta energía solo es capaz de calentar el agua, pero aseguran que pronto tendrá más aplicaciones. ¿Cómo funciona? ¿Qué ventajas tiene? ¿Puede suponer un vuelco, una revolución en el sistema? Rafael Riquelme es ingeniero vocal de la Comisión de Ingeniería de los Ingenieros Industriales de Madrid y ha venido a tomarse un café a Herrera en COPE. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos ante lo que puede ser una gran revolución en el sistema energético, no solo europeo, sino mundial, ¿o tampoco conviene venirse arriba?
Bueno, esta tecnología no es nada nuevo. Almacenar energía en forma de calor, que es lo que están proponiendo estos señores de Finlandia, es una cosa que se lleva haciendo hace muchísimo tiempo. Uh-huh. En España, durante décadas, se estuvo promoviendo una cosa que se llamaba el calor azul, que se basaba en la tarifa nocturna antigua, que era básicamente calentar unos aparatos de acumulación que teníamos en nuestras casas. Uh-huh. Casas antiguas normalmente, y esos acumuladores realmente eran ladrillos, eran bloques cerámicos que se calentaban, y eso se calentaba durante la noche, y luego durante el día se regulaban unas rejillas, se ponían unos termostatos, y a lo largo del día, más o menos a la demanda, iba soltando ese calor que había acumulado durante la noche. Uh-huh. Pues esto es más o menos lo mismo, ¿no?
¿Por qué supone la arena entonces, o por qué leemos que supone una gran innovación la utilización de este recurso?
Bueno, lo que han hecho ha sido mejorar una tecnología que ya existe. Lo que están haciendo es hacer unos grandes silos de arena, que puede ser arena de cualquier tipo, puede ser cualquier material que pueda soportar mucha temperatura, y dentro de esa arena meten unas resistencias eléctricas, que son como las que tiene cualquier tostador que tengamos en cualquier cocina. Entonces, tenemos arena mezclada con resistencias eléctricas. Cuando la energía que tenemos eléctrica nos sobra o es muy barata, calentamos esas resistencias eléctricas y esas resistencias calientan la arena. Uh-huh. La arena, lo bueno que tiene frente al agua, además de que también es muy barata, es que se puede calentar a unas temperaturas muchísimo mayores, imaginemos 500 grados. Uh-huh. Y eso, si lo aislamos adecuadamente, puede permanecer muy caliente durante semanas o meses. Por lo tanto, yo puedo, en épocas del año en las que la energía, entre comillas, sobra o es muy barata, puedo calentar esos grandes silos de arena a temperaturas muy, muy, muy altas, y luego, cuando la necesite, puedo utilizarla, por ejemplo, para calentar agua para calefacción.
Uh-huh. Quiero preguntarle acerca del sistema de acumulación y que me lo explique bien. Sí. En parques eólicos y solares, permítame escuchar el testimonio de un mecánico que se encuentra en uno de ellos.
Estoy en un parque eólico, mirad, allí hay un molino parado, otro aquí y otro aquí. Están en pausa, están listos simplemente para producir energía. Hay muchísimo viento y estoy en un aerogenerador que acabo de poner en marcha. Marca casi 9 metros por segundo de viento. Voy a empezar aquí a producir energía. Y nada, a tirar energía, a desperdiciar este viento, porque hay que quemar el gas, que compramos gas y hay que gastarlo.
¿Es cierto que los parques eólicos cierran el grifo, por decirlo de alguna forma, porque hay que comprar gas?
Hombre, pues dicho así, pues podríamos matizarlo, ¿no? Uh-huh. Hay dos motivos por los cuales un parque eólico no aprovecha el viento. El primero de ellos es una cuestión técnica. Cuando el viento es muy, muy fuerte, el aerogenerador se tiene que poner de perfil, se llama ponerlo en bandera, porque si se pusiera a aprovechar ese viento podría correr riesgo estructural, ¿vale? Uh-huh. Este no es el caso, por lo que he oído. Sería el caso de que, por alguna razón, la red eléctrica a la que está conectado ese parque eólico no es capaz de sacar adelante toda la energía que serían capaces de generar. Es decir, no es un problema de que queramos quemar gas. El problema es que, por lo que fuera, en esa zona, ese parque eólico, que puede estar en cualquier sitio, no tiene capacidad suficiente de evacuar toda la energía que es capaz de generar. Uh-huh. Y eso es un problema de redes, no de tecnologías eléctricas.
Sí, pero es un problema, entiendo, de inversión en un inicio, ¿no?
Sí. Sí, hay un problema con la expansión de las fuentes de energía renovables y es que está habiendo problemas de saturación en las redes eléctricas a las que se tienen que conectar para ser capaces de evacuar la energía. Es un problema que se conoce desde hace años, que el gobierno está trabajando para arreglarlo y están en ello para arreglarlo y hacer un uso lo más eficiente posible de un bien escaso como son las redes eléctricas.
¿Por qué este sistema de acumulación, que no es nuevo, ya lo has comentado, utilizaba antes sales minerales siendo un recurso mucho más caro y escaso? ¿Se probó la arena y no funcionó en algún momento y se ha vuelto a probar y ahora de repente sí? No lo entiendo.
Bueno, se han hecho iniciativas en acumulación de energía en forma de calor muy variadas. Se han hecho iniciativas con hormigón, se han hecho iniciativas con arena. En el fondo, tengamos en cuenta, como bien has comentado al principio, que la energía eléctrica es muy difícil de almacenar. Uh-huh. Es prácticamente imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertirla en otra cosa que sea fácilmente almacenable. Por ejemplo, agua o, por ejemplo, calor en forma de calentar material sólido, como puede ser arena o hormigón o ladrillos, ¿no? Hay distintas técnicas para hacerlo. Al final, lo que están haciendo es probar distintos ingenios tecnológicos para ver cuál es la forma más eficiente. En este caso, lo que pueden proponer estos señores de Finlandia es que pueden llevar a determinadas manzanas de viviendas, uh-huh, un sistema que puede acumular energía para, imaginemos, una pequeña comunidad de 10 vecinos. Entonces, ellos ya serían autosuficientes desde un punto de vista de acumulación de energía. Uh-huh. Lo bueno de estos sistemas que proponen estas empresas es que se pueden escalar a un nivel muy pequeño. Por ejemplo, el sistema de acumulación de energía clásico que todos conocemos es una central hidráulica. Una central hidráulica acumula energía en forma de agua elevada a una determinada altura. Uh-huh. Cuando yo quiero recuperar esa energía, lo que hago es que turbino ese agua, la bajo de nivel. Ese agua baja, yo qué sé, 200 metros, la turbino, y cuanto más alta estuviera ese agua al principio, más energía saco. Claro, yo no puedo ir poniendo centrales hidráulicas al lado de cada barrio o en cada casa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el avance que se están proponiendo ahora por parte de esta y otras empresas es ser capaces de este sistema de acumulación hacerlo más pequeño y hacerlo lo suficientemente barato para que pequeñas comunidades de propietarios o pequeños edificios se puedan equipar y puedan ponérselo en sus sótanos, uh-huh, o en el jardín detrás.
Leía, Rafael, esta mañana que, bueno, los tanques tienen una capacidad para 100 toneladas de arena. Uh-huh. Los tanques son 7 metros de alto, 4 metros de ancho. ¿Puede ser asumible tener en cada vecindario, en cada urbanización, en cada número X bloques de pisos, un generador, bueno, un sistema de acumulación de este tipo? ¿Podría ser una revolución a escala mundial en caso de que, no lo sé, lo tomásemos así y lo implementásemos en todos los países?
Este sistema que proponen estos señores, lo bueno que tiene es que acumula el calor durante largos periodos de tiempo. Para Finlandia y países nórdicos, que tienen mucho recurso hidráulico, es que pueden almacenar la energía cuando se produce el deshielo, que la tienen en forma de energía hidráulica, y esa energía excedentaria cuando hay deshielo la acumulan para el invierno, ¿vale? Es decir, en primavera la genero, caliento esta arena y me la guardo para el invierno. España no tiene esta tipología de sistema eléctrico. En España tenemos un sistema que funciona de una forma más o menos continua todo el año. Es decir, no tenemos una energía en primavera muy, muy barata y una energía en invierno muy, muy, muy cara, ¿vale? Entonces, esto puede servir para determinados países en determinadas latitudes. En España lo que necesitamos es un sistema de almacenamiento que nos permita, a lo largo de todo el año, gestionar la energía que se genera de forma incontrolada. Tengamos en cuenta que el viento sopla cuando sopla y el sol luce cuando luce, no cuando a nosotros nos interesa. Uh-huh. Por lo tanto, a nosotros, más que un sistema que nos permita acumular energía para los próximos meses, nos interesaría más un sistema para acumular energía para dentro de 4 o 6 horas.
pero teniendo la cantidad de luz solar que tenemos en Europa, seguramente la mayor con Italia y Grecia, pero bueno, seguramente la mayor en el sur de España. ¿No crees que la inversión inicial que se tuvo que hacer en parques eólicos y parques solares debía ser mayor? Es que no entiendo por qué, siendo uno de los mayores generadores de este tipo de energía o con la capacidad de serlo, bueno, se quedó ahí.
Bueno, yo no estoy del todo de acuerdo. En España se hizo un gran esfuerzo inversor hace 20 años y fuimos la primera potencia europea en instalación de energía eólica. Lo que pasa es que, bueno, la normativa podemos decir que tenía sus pequeños problemas y eso generó una cosa que acabó llamándose déficit de tarifa y provocó una deuda en el sistema eléctrico de más de 20.000 millones de euros que todavía estamos pagando. Entonces, tenemos mucha energía eólica. Se hizo con una tecnología de hace 20 años, ahora la tecnología que se utiliza es muchísimo mejor, mucho más avanzada, mucho más eficiente. Hay mucho por hacer, porque el objetivo, como bien comentabas antes, es descarbonizar la economía europea en 2050. Y, por supuesto, hay muchísimo todavía por delante, mucha eólica, mucha fotovoltaica que se puede instalar. Si somos capaces de gestionarla de forma adecuada, acumulándola en forma de baterías de ion litio o en forma de calor, o en forma de agua o en cualquier otra tecnología que seamos capaces de asumir, habremos conseguido depender lo menos posible e incluso eliminar la dependencia de combustibles fósiles que, como todos sabemos, pues emiten CO2 y eso nos está trayendo problemas.
Rafael, hablabas de las baterías de litio. Tuvimos un debate aquí en el programa hace no muchos días acerca de la normativa de la Unión Europea que impide vender coches de combustión a partir de 2035, si no me equivoco. Y claro, leyendo sobre esto, digo, joder, pues uno de los grandes problemas que tenían los coches, o que tienen los coches eléctricos, es la producción de baterías de litio, ¿no? Porque el litio, al extraerlo, pues contamina mucho y bueno, no estoy muy ducho en el tema, pero sé que va por ahí. ¿Podría ser esta, el tema de la batería de arena, una solución viable para los coches eléctricos?
Uf, lo veo difícil. A ver, el gran amanecer de la movilidad eléctrica, de los coches eléctricos, ha sido la evolución tecnológica que se ha hecho en las baterías de ion litio gracias a la revolución tecnológica previa de los móviles y de los portátiles. La demanda de teléfonos móviles y de ordenadores portátiles vino gracias a una evolución tecnológica que desarrolló baterías que eran cómodas y que se podían llevar en un bolsillo. Esto, si ponemos un montón de baterías de móviles juntas y ponemos varios kilos de baterías de móviles, pues vemos que somos capaces de mover un coche eléctrico. Pero claro, el coche eléctrico, la gran ventaja que tiene la batería de ion litio para el coche eléctrico es que pesa poco. Bueno, pesa poco. A ver, un amigo mío tiene un coche eléctrico y lleva entre las cuatro ruedas casi una tonelada de baterías, ¿vale? Bueno. Pero no podemos asemejarlo a una batería de arena que pesa toneladas y toneladas. Claro. El coche se mueve porque las baterías dentro, relativamente comparado con la energía que producen, pesan poco. O sea, la gran revolución para la movilidad eléctrica sería conseguir baterías que fueran incluso todavía más ligeras, que pesaran menos. Ahí está el futuro, por ejemplo, en el caso de la movilidad sostenible, yo creo que el gran futuro va a ser el hidrógeno. Si somos capaces de llevar la movilidad sostenible a coches de hidrógeno, tener en cuenta que 5 kilos de hidrógeno en un coche te da una autonomía de 500 kilómetros. Sin embargo, un coche eléctrico necesita 700 kilos de baterías de ion litio para moverse esa misma distancia, ¿no? Entonces, posiblemente el futuro de la movilidad del coche venga por ahí.
Claro, como conclusión, tampoco nos volvamos locos con la batería de arena, ¿verdad?
Bueno, puede ser útil, hay muchas experiencias, puede ser útil en determinados climas o en determinados sistemas eléctricos, como comentaba, que tienen en ciclos anuales grandes excedentes de energía en unos momentos y grandes demandas en otros. En España sería más conveniente posiblemente sistemas de acumulación más pequeñitos, que no es necesario que acumule la energía durante semanas o meses, nos bastaría con que acumular la energía que generamos, por ejemplo, por el sol. A las 12 del mediodía tenemos mucha energía en casa si ponemos un panel fotovoltaico que no usamos porque podemos estar trabajando en la radio, y luego llegamos a casa por la noche y ya el sol no luce y queremos hacer la cena. Si hemos sido capaces de almacenar esa energía al mediodía y que nos permita calentar agua y hacer la cena por la noche, pues ya tenemos bastante ganado.
Rafael Riquelme, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, bueno, despejándonos algunas dudas. Herrera en COPE es tu casa. Gracias.
Un placer, muchas gracias.
Leonardo DiCaprio está de nuevo soltero. Vaya. Se ha separado de Camila Morrón, modelo de 25 años. Echando cuentas, las últimas 13 parejas del actor tienen algo en común. Ninguna de ellas superaba esa edad. ¿Las 13? En cuanto ellas llegaban a los 25, las relaciones acababan. Ya lo dijo Ricky Gervais, DiCaprio va a un estreno y cuando acaba la película, su cita ya es demasiado vieja para él. Ella quiere hoy hablar de relaciones, de las mías, concretamente. Es el diario de My Love.
Querido diario, no ha ido bien el verano, ¿para qué te voy a decir otra cosa? No ha ido bien. Ya empezó bastante torcido, de hecho, mi ex se fue de vacaciones en junio y a mí se me puso la vena como una bajante. Una sueca. Voy a ponerme un poquito de cianuro en un vaso. Ya te acordarás de que te lo conté, querido diario. Estuvo hablándose con una sueca. La sueca era como todas las suecas, es decir, una marciana. Bella, pero marciana. A la sueca le hice yo un seguimiento que han debido de pitarle los oídos todo el solsticio. La empecé a seguir en redes, lógicamente. Yo mirando sus fotos con la misma cara de estar oliendo mierda en un palito. La sueca es monísima la jodía, porque sueca. Ser sueco y guapo es una redundancia. Ya hubiera querido verla en Albacete y siendo yo. Eso sí que era menú de supervivencia. Cartilla de racionamiento, el ligoteo. De lo que había, pues eso se comía. Bueno, el caso es que la sueca es rubia, delgada, piernas eternas. Es yogui. O sea, hace yoga. Vamos, que se dedica a eso. Y es vegana. Vegana.
Crudy vegana.
Yo ahí supe perfectamente que esto no tenía futuro ninguno. Claro, al principio todo bien. Papá, que la voy a llevar a Sanlúcar, su padre como es, encantado. Oh, claro, una sueca en mi casa. En plan, Alfredo Landa. Mamá, que te la voy a presentar. Su madre, lógicamente, echando espuma por la boca. Aquí no traigas a nadie, que a mí ya sabes quién me gusta. O sea, yo. El caso es que la sueca le invitó a un idílico fin de semana en Ibiza. Tubérculos y cuencos tibetanos. Claro, la sueca pasó la historia el sábado por la mañana. Que se lo contaba yo a Kim Jong-un, Darek, y se partía la caja. Me decía, he tenido un ojo que lo borda, jaja. La sueca se ha echado ya un novio alemán, de esos que llevan los pantalones como si fuera del ballet Bolshoi, y yo ya me quedé tranquila. Bueno, pues ha sido peor el remedio que la enfermedad, querido diario. No creo que haya quedado provincia en España, y son 50, además de Ceuta y Melilla, y 17 comunidades autónomas donde mi ex Alberto Eduardo no haya puesto su sellito este verano. Trabajando y sin salir del piso de Tobares. ¡Ojo! He comprobado que le he dejado una huella indeleble. No levanta cabeza, ¿eh?
Es verdad.
No me olvida. ¡Ay, de verdad, qué asco!
Es portugués, no alemán. Muchacho muy simpático.
No, ah, ¿es portugués?
Es portugués, sí.
Ah, pero que lo conoces también.
No, tengo gusto, sabe. Tampoco vamos a entrar en...
Qué moderno.
No, es que como esto es moderno, que ahora os conocéis entre vosotros.
Tan guays.
Como os lleváis bien con los ex, que es una cosa que es muy hortera, que es muy hortera llevarse bien con los ex. Bueno, pues ahora sí. Se lleva bien con los ex.
Qué tristeza. Una vegana y el otro cantándole fado. Los fines de semana que van a pasar.
Tony, ahora te voy a preguntar otra cosa.
Sí, pero esta me la sé. Tiene,
ahora esta sí, ¿verdad?
Esta me la sé.
¿De qué me hablas?
Pues mira, de una rubia.
Ah, ¿de línea directa?
Claro, una rubia además que conocemos todos y que nos encanta a todos, o nos encantaba, por supuesto, es Marilyn Monroe. ¿Y por qué hablo de Marilyn Monroe? Bueno, pues cosas mías. No sé si sabéis que siempre iba acompañada de su bichón maltés. Bueno, pues si precisamente ella hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de línea directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora, si te cambias a línea directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras. Y esto de regalo, ¿eh? Es que, vamos a ver, que nunca vas a saber si tienes el mejor precio hasta que vayas directamente a lineadirecta.com o llames, también puede ser, al 917-700-700, 917-700-700. Ahí lo consultas todo. Esto es el valor de ser directo.
Estamos enseguida con ustedes, les dejo con unos consejos, pero antes quiero que sepan qué vamos a hacer el resto del programa. Saben que Herrera en COPE finaliza a la una de la tarde con Carlos Gutiérrez, pero hasta las 12 tenemos todavía cositas que hacer. Por ejemplo, Mara Mate, qué ganas tenía de verte.
Pues aquí me tienes. Que no soy rubia, ni soy yogui, ni tengo esas piernas. Oye, ni tengo un novio portugués, pero
no tienes nada que envidiar.
No, porque como jamón, y eso puntúa doble.
Así estás tú.
Eso es una gran ventaja. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué va a ir la sección de
Pues este mira, en este mundo hay tantos datos, hay tantas cosas que interesantes que desconocemos, que nos hemos planteado en Herrera en COPE que los viernes vamos a abrir una ventana a esos datos curiosos, a esas cosas que pueden hacer que en un momento determinado no tengas una conversación con alguien y se te ocurra, o llegues a la oficina y digas, fíjate lo que he escuchado en Herrera en COPE y me apetece comentarlo. Esos datos que nos van a hacer la vida, bueno, le van a dar un poquito de luz, de color y alguna que otra risa.
Quédense porque en breve se empieza ¿Sabías qué? Pero Ana, en un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
¡Gracias, pisita mía!
¿Y qué tal?
Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Lanzamos la segunda convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 3 y menos de 10 empleados, solicita ya tu bono digital de 6.000 euros. Es tu momento. Únete al cambio digital. Más información en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y dos líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Muy bueno!
¡Hola, Pepe! Un año más.
A ver si te gusta.
¡Estás nervioso, Policarpio!
Estoy nervioso, Manolo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estrella de este programa, ya estaba yo deseando darle la bienvenida de nuevo a mi querido José Antonio Maldonado, director de meteorología de tiempo.com. Maldo.
Muy buenos días, querido amigo.
¿Cómo ha ido el verano, amigo mío?
Bueno, bien, tranquilito. Estaba en la playa el mes de agosto.
Ahí.
Y ya estamos aquí de vuelta, claro, como es natural.
¿En qué playa? ¿Tú vas mucho a la playa, Maldo, o te quedas más en casa?
¿Eh?
que si vas mucho a la playa o te quedas más en casa, Maldo.
Bueno, ¿sabes lo que hago fundamentalmente?
Claro.
Coger la bicicleta y para arriba y para abajo.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Oye, ¿y qué tiempo nos espera el fin de semana?
Pues mira, hoy y mañana lo más, pues posibilidad de alguna tormenta, no tan fuerte como la del otro día, la supercélula que afectó a Cataluña, que si tuviéramos tiempo te diría que es una supercélula, como no tendremos mucho, pues otro día te lo cuento.
Una célula muy grande, entiendo.
Más o menos, más o menos, sí. Sí, sí, es una estructura tormentosa que, bueno, se produce en fuertes corrientes ascendentes y descendentes, se va formando granizo y en un momento determinado el granizo ya es tan grueso que vence a la corriente ascendente y cae, como el otro día ocurrió lamentablemente, sobre todo en Gerona, aunque también afecta a otros puntos de Cataluña. Bueno, durante el fin de semana puede haber alguna que otra tormenta, no tan importante, localmente puede ser fuerte quizás en la jornada del domingo. También el domingo pues hay una novedad, y es que llega una borrasca por el noroeste, pero desafortunadamente solo va a afectar al noroeste. El resto de España, que tiene una sequía importantísima, como todos sabemos, pues no se va a ver beneficiada por esas lluvias que van a afectar a Galicia, sobre todo a su parte occidental, aunque también lloverá en puntos de Asturias, en el resto de Galicia y en zonas de Castilla y León. En las demás regiones, nada de nada. Hay que decir también que climatológicamente se consideran las estaciones por meses completos, con lo cual el verano ha terminado el día 31 de agosto y ha sido, junto con el año 2003, el verano más caluroso de una serie que tiene estudiada EMET desde el año 1961 para acá. Julio fue el más caluroso sin duda. Y este está empatado, el agosto ha sido, no ha sido tan tan caluroso y por eso ha bajado un poquito en el ranking, pero está empatado el verano con el 2003, como decía. Así que un verano muy caluroso que pasará a la historia de la climatología precisamente por esas circunstancias. Y como digo, el domingo sí que puede haber ya lluvias en Galicia debido a la presencia de una borrasca, pero que no va a afectar lamentablemente al resto de España más que algunos fenómenos tormentosos que se puedan producir. Y temperaturas muy altas en la zona mediterránea, con 37 grados hoy en Murcia, 35 en Alicante o 34 en Valencia. Superan incluso, por supuesto, a los de Andalucía. Y bueno, así están las cosas, resumiendo.
Qué bueno, Maldo Tecamelo. Más información en tiempo.com. Maldo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, amigo.
Chao, amigo.
Ahora sí.
Me gusta estrenar sección, sobre todo si lo hago con alguien que no estrena en este programa, con la que no estreno compañía, porque no. Gracias a Dios la he tenido cerca desde que caí a esta casa. Mara Mate, buenos días.
Yo vengo estrenada ya de casa.
Estrenamos ¿Sabías qué?
Sí, exactamente. Esta sección de la que estábamos hablando para que, bueno, pues para abrir esa ventana, cosas que a lo mejor desconocemos o cosas que son curiosas, uh-huh, o ese tipo de conversaciones que uno puede tener en diferentes sitios.
Que pueden ser cosas chorras, o sea, no tiene por qué ser, pueden ser útiles, que no sean de utilidad, pero cosas que también chorras.
¿Qué te pasa a ti que en un momento determinado te cuentan algo y te sorprendes y dices, ostras, esto no lo sabía?
Ya ha pasado hace un rato.
¿Qué ha sucedido?
A mí misma.
¿Por qué le he preguntado?
¿Qué le has preguntado?
No, digo, o sea, pues estaba pensando yo en una forma de cómo hacer transición entre... Y le digo, Tony, te he contado alguna vez,
sí,
cómo funcionan los parques. No, ¿sabes cómo funcionan los parques? Oli, que me ha mirado con una cara, pero tengo que hacer algo, tengo que decir algo.
Pero me tiene que interesar, claro.
Bueno, entonces, ¿con qué curiosidad vamos a empezar esta semana?
Mira, os voy a lanzar de primeras una pregunta, ¿vale? Cada uno donde esté también en su casa. No, tú, además,
sí,
la vas a saber.
Estoy servida.
Esta pregunta es muy sencilla, donde estéis la podéis responder. ¿Cómo elegís a vuestros amigos? ¿Qué característica o qué? Algo que os venga a la cabeza.
Yo te voy a dar mi respuesta y es que yo no elijo a mis amigos.
¿Te eligen a ti?
No me eligen. Es que eso no se elige. Es que eso es... Eso. Mira, y te lo puedo decir, por ejemplo, con... Ayer estuve comiendo con muy buenos amigos, con Coque, con Tomás, con Eric, con Currito, buenos amigos que he conocido este año pasado. Y yo, uno piensa que cuando ya lleva un tiempo en la vida tal y cual, ya tienes cerrado tu bloque de amigos, pero después te encuentras con gente maravillosa con la que conectas, y la conexión no se puede elegir.
Bueno, pues la ciencia dice algo muy similar. Bueno, imagino que cada uno tiene una respuesta. Yo sí elijo amigos. Yo
¿Tú eliges a tus amigos?
Yo conozco a gente y hay veces que he dicho, esta persona me la llevo para mí. Sí, sí.
Bueno, eso sí, eso te lo compro.
Y me hago amiga de esa persona. Luego funciona más o menos. Pero hay algo muy interesante, y es que tenemos todos un denominador común para elegir a los amigos. ¿Os acordáis de esta maravillosa película?
Sí. Qué bonito.
Hay un amigo en mí.
Qué mono. Claro.
Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar, tal vez añores tu dulce hogar.
Es que me gusta, creo que más la canción, la versión en español, que la canción de Randy Newman. Y eso que yo soy un loco de Randy Newman.
Sobre todo, además, en español la entendemos todos.
Sí, sí. Bueno, ¿y por qué tiene...? Bueno, esto, claro, porque estamos hablando de amigos, ¿no?
Mira, pues estamos de acuerdo que compartir aficiones, maneras de entender la vida, ser de un mismo equipo de fútbol...
También.
...ayuda mucho.
Sí.
Pues vamos, María José y yo nos olimos a la primera, ¿eh? Dijimos, misma camiseta, misma persona.
Sí, exactamente.
Bueno, pues hay algo tan primario y tan primitivo como el olor para que te conviertas en amigo de alguien. ¿Cómo te quedas?
No me digas.
Exactamente. Mira, cada uno estamos con nuestras cosas, con los móviles, con el día a día, pero al final somos un poco como los animales, como los perricos, que se van oliendo el culo.
Hombre, no es el caso.
Bueno, en fin.
Pero la ciencia dice que nos atraen los olores buenos, o simplemente son olores que para cada uno es distinto.
Mira, acaban de publicar un estudio. Cuando el estudio se publica es que lo han dado por bueno. Vale. En este caso nos cuenta que el olor corporal del otro, que nos llega a través de moléculas volátiles, es decir, el olfato, hace que el olor corporal del otro, si es similar al tuyo, hay una altísima probabilidad de llevarte bien con esa persona y hacerte amigo de ella.
Te hago una pregunta, Mar. El olor corporal es aquello que decimos huele a ti, ¿no? Cuando estás con una pareja, es la almohada. No, que no es el perfume, no es la colonia, es tu olor.
Exacto. La pituitaria, la parte más primitiva del cerebro, hace que yo huela incluso cosas que creo que no estoy oliendo. Si tú y yo olemos similar, es muy probable que tú y yo seamos amigos.
Qué bueno.
Es increíble.
Es interesante que nunca, o sea, yo no tengo ni idea, y seguramente Goyo tú tampoco, de a qué hueles.
Ya, pues no lo sé. Hay algo invisible en este caso, inodoro, que sería la feromona.
Sí.
Que percibimos sin ser conscientes de que lo estamos percibiendo.
Exacto, pero ahí vas al punto al que yo quiero llegar. No pasa lo mismo con las parejas.
¿Qué me dices?
No, amigos, no. Con la pareja es justamente al contrario.
Vaya.
Según la ciencia, y en este caso los estudios que han hecho, tu pareja tiene que oler distinto a ti. Tiene que oler o bien como tu padre, si eres una mujer, o bien como tu madre, si eres un hombre.
Oye, curioso.
¿Por qué?
Porque
si alguien huele diferente a nosotros, lo que va a hacer es que nuestra descendencia se proteja más su sistema inmunitario, porque es muy distinto al otro.
Me faltaba que oliera a su padre ya.
Bueno, y yo desde luego no huelo a mi suegra, eso ya te lo digo.
Oye, me parece interesantísimo. Es decir, que cuantos más olores puedas combinar dentro de la ensalada, mejor te va a salir el producto, ¿no? En este caso, el niño.
Aquí a lo mejor sí puede funcionar el perfume.
Sí.
Bueno, la colonia. Si a ti te recuerda a alguien...
A tu madre.
La colonia que te pones... Como digo, como primer momento de atracción, a través del olor. Luego ya queda la esencia, que es de lo que tú estás hablando.
Os cuento una muy rápida con el tema del perfume que me pasó hoy. Os estáis dando cuenta que me estoy abriendo
hoy
carnes,
estás,
¿no? Estoy contando de todo. Yo, sabéis que solo he tenido una pareja, además de María José Navarro.
Eso no lo sabía.
Sí, Cristina.
La Cristina.
Mi novia Cristina. Desde aquí, Cristina, un besito, corazón.
Estoy de Cristina ya.
Cristina utilizaba un perfume, yo no sé los perfumes cómo se llaman y tal y cual, porque yo pues utilizo los que tiene mi padre. Muchas veces cojo el Baron Dandy sin ni darme cuenta. Pero bueno, total. Y una vez conociendo a una chica, digo, joder, este olor me sale. Y un día se puso perfume por la mañana.
Sí.
Y tenía el mismo perfume y eso me impidió seguir con la relación.
¿Y que tenía el mismo perfume?
El mismo perfume.
No me digas.
Que me recordaba tanto, yo no se lo dije.
Pero no es más fácil decirle, oye, te puedes cambiar de perfume.
Hombre,
o regalarle
es
uno.
Personal, ¿no?
Hombre, no. Personal es que tú y yo nos besemos. Que te diga cámbiate de perfume no es algo personal.
Bueno, eso le pasó a mi hija con un novio que tuvo. Dice, hueles a mi padre. Dice, es que estoy suelto.
¿Cómo?
¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay!
No es verdad.
No, no.
Púralo. Bueno, en cualquier caso, es muy interesante lo de la pareja y muy interesante de los amigos. Que sepáis que los que somos amigos entre nosotros, si nos duchamos y nos dejamos a remojo y luego nos secamos, oleremos
parecido.
Prácticamente igual. Bueno, es una cosa que a mí me alegra mucho. Y por cierto, voy a poneros una canción. A ver qué os parece. A ver si la conocéis. Tú la conoces, Alberto.
Vamos a hablar de caninos.
Exactamente.
Porque Marta era el nombre del perro de Paul, de la perra de Paul McCartney.
Claro, para quien no lo sepa, durante mucho tiempo la gente especulaba sobre si Martha o Marta era un amor.
Un ligue,
un ligue de Paul McCartney. No, era su perra, ¿no? Ajá. Entonces esto ya te la sabes bien.
Sí, bueno, más, tampoco te creas que mucho.
Bueno, pues en este caso vamos a hablar de... Hemos pasado de cómo el hombre huele al otro hombre como si fuera un perro, pues ahora pasamos directamente a los perros. ¿Cuántos de aquí tenéis perro?
Yo sí. Yo tengo una perra, pero
no
está viviendo en otro
sitio. No la tienes.
Bueno, pero la has tenido.
Has tenido.
Sí. Vale, Goyo, ¿cómo se llamaba tu perra?
Vilma.
María José, el tuyo es Perry.
Sí. Perry Mason.
Y el de Mariano, de toda la... El perro, yo, Marianete, pero ahora tiene otro. Pero ¿cómo se llama Tigre?
El mío se llama... Hombre, por favor, el mío es superior, Zeus.
Zeus, es verdad.
Se llama Zeus. ¿Tú tienes?
No, tú no.
No
he tenido, no.
Bueno, si os dais cuenta, son nombres bastante humanos.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero
el mío es divino, perdón.
Hombre, el tuyo, exactamente, tú eres diferente. El tuyo es un dios. Pero normalmente a los perros se les ha llamado Thor o... No son tan humanos. Es que se ha puesto súper de moda, en este caso, empezar a humanizar el nombre de los caninos.
A mí llamarle un perro Paco o Pepe me apasiona, me encanta.
Yo tengo que decir, yo tenía una amiga de la facultad que tenía un dogo, un perro grandísimo, que en una fiesta que hizo nos encontramos el perro metido en la bañera. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando el perro le llamó José María? José María, ¿no? Aznar.
A mí me gusta.
Pero José María, yo
José María Aznar, me ha hecho seguido. Y decía, bueno, no me lo puedo creer.
José Eduardo, tenía yo un amigo que se llamaba el perro José Eduardo, que era un setter precioso.
El
irlandés,
mío se llamaba Mariano, ¿eh?
Claro, muy bien, es Mariano. Mariano, pues ahora se ha puesto muy de moda en nuestro país empezar a llamar a los perros con nombres humanos. Pero ha ido mucho más allá, porque hay un actor danés maravilloso, que a mí me encanta, que se llama Matt Mikkelsen, que él dice que es muy, muy, muy fan de Leo Messi y hace poco hacía estas declaraciones.
I will name it Messi. Like any football player, Messi, Lionel Messi. My dog is called Messi and everything has to be called Messi.
De hecho, tiene un problema hacerlo en inglés. Porque, claro, Messi es sucio.
Ah, Messi, claro.
O sea, que el que no tenga mucha cultura futbolera dirá, vaya guarro, claro, perro, vaya guarro.
Pues en este caso, él lo que ha estado diciendo en estas declaraciones, que es tan fan de Messi, que todo debería llamarse Messi, y que a su perro le ha llamado Leo Messi.
Ajá.
Entonces, bueno, pues es otro de los muchos, de las muchas personas que llaman a su perro, pues hay Lolas, hay Curros, hay Lucas, hay Leos, hay Pacos y hay Leos Messi.
Rubén Hugo Ayala se llamaba mi primer perro.
Claro.
Pero todo ya se puede ser más del Atlético de Madrid que tener en la cartilla del perro Rubén Hugo Ayala.
¿Y cómo lo llamabas tú al perro? Rubén
Ayala.
Hugo Ayala, ven.
Ratón.
Ratón.
Mira, yo a futuro sé que voy a tener dos perros, pues yo voy a hacer pues un doblete. Y uno se va a llamar Whisky y el otro se va a llamar Vodka.
¿Sabes que Whisky es como se llamaba? Sí, nosotros, en casa de mi madre, el bichón maltés, pobrecito, tenía más problema que...
un poquito perjudicado.
Sí, un poquito perjudicado. Se llamaba Whisky. Oye, pues me ha gustado mucho las curiosidades de esta semana. La que viene seguimos, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Sí, traeremos muchas más.
Bueno, chicos, el lunes nos volvemos a ver por aquí, por el estudio de esta casa.
¿Sí? Vaya que sí.
¿Parece bien? Venga, pues nada, hasta el lunes, familia.
Adiós.
Útiles y de su gran utilidad, que sin funcionalidad alguna embellece en la tierra y la luna. Canción de las cosas inútiles.
Bueno, ¿qué le parece si se queda conmigo estos últimos minutos? Mire, llevo dándole vueltas a algo que me apetece hacer unos cuantos días. Algo que me apetece compartir con usted. Yo he repetido mucho en este programa y fuera de él que pienso que la curiosidad, ¿no?, es una gran parte de lo que mueve el mundo. La curiosidad por descubrir, por inventar, por aprender cosas nuevas. ¿Qué hay mejor que aprender algo, como decía Mara Mate antes, y luego compartirlo en casa, con tus amigos, en el trabajo? Esto me hizo pensar en que al final el objetivo fundamental de la radio, uno de ellos, es contarle cosas a usted. Y normalmente, antes pues yo lo hacía con un cuadernillo, ahora me he actualizado un poquito y lo hago en el iPad. Tomo anotaciones diarias, por la noche antes de acostarme, pues, los temas que he visto, las noticias interesantes, historias que me han llamado la atención. Y cuando llega el viernes, oye, pues como que tengo algunas cositas por aquí interesantes. Y viendo el otro día por encima, pensé que podía compartir con usted y que podía ser de su interés. Así que le propongo que todos los viernes a esta hora se quede usted conmigo para conocer lo que más me ha llamado la atención de las notas de mi iPad. Y empezamos, inauguramos esta sección con un suceso histórico que me ha llamado la atención. Mire, el fondo del mar esconde muchísimas historias, aún por descubrir. Imagínese los secretos que guardan nuestras costas, claro, tantos años de batallas, de comercio, de viajes. Pocos países pueden presumir de las historias que se encuentran en las aguas españolas. Posiblemente, además, la costa gallega, con sus acantilados y con sus numerosas rías, sea uno de los grandes escenarios históricos. Y precisamente la noticia, la conocíamos ayer, ha salido esta semana, confirma que un grupo de investigación internacional acaba de descubrir una joya de la arqueología marina. Se trata de una embarcación utilizada por los peregrinos del Camino de Santiago. De hecho, es la más antigua empleada por aquellos que seguían la ruta jacobea. Como le digo, la investigación está compuesta por científicos de distintos países, pero el líder es un gallego, el arqueólogo Miguel San Claudio.
Es una embarcación que es muy típica en toda Europa Occidental, hay muchos ejemplos en otros lugares, y estamos hablando de un periodo en el que los puentes evidentemente no abundaban tanto como en nuestros días, entonces en la mayor parte de los casos la única manera de cruzar un río era buscar un vado o bien cruzar por medio de este tipo de embarcaciones.
Una de las mejores formas para cruzar un río, pero también llegar hasta la costa gallega para continuar el camino. Ribadeo, en Lugo, era una de las paradas obligatorias y obligadas. De hecho, su puerto fue canal de entrada de peregrinos durante varios siglos. Este barco, que acaba de descubrirse, es del siglo XIII. Ojo, ¿eh? Y era el encargado de conectar Ribadeo con Vegadeo. Nos situamos en la esquina noreste de Galicia, en la frontera con Asturias, justo donde se encuentra la famosa playa de Catedrales. Para cruzar de un pueblo a otro había dos opciones, o lo hacías en barco o te tocaba ir a pie, pero eso suponía un desvío muy, muy, muy importante. Se calcula que la embarcación se construyó entre los años 1050 y 1260, y es que era necesario, porque la peregrinación a Santiago ya gozaba de mucha fama.
El siglo XIII es un siglo de desarrollo del camino de Santiago por esta zona, y por eso especulamos con la idea de que lo mismo que transportaba otro tipo de personas y mercancías de una orilla a otra de la ría de Ribadeo, pues también transportaba evidentemente a los peregrinos que podían a Santiago.
Se calcula que el barco podía llevar, además de mercancías, claro, a unos 20 peregrinos. Como le digo, el descubrimiento ha estado protagonizado por un equipo internacional. Encontrar un barco del siglo XIII, pues claro, se podrá suponer que es una empresa curiosa, ¿no? Y para la que quieren entrar muchos. Este hallazgo se suma a la lista de las joyas arqueológicas que esconden nuestras aguas, desde Cádiz hasta Galicia, porque también es un ejemplo de la enorme importancia histórica del Camino de Santiago.
En la misma ría pues tenemos el San Giacomo de Galicia, o Santiago de Galicia, que es el nombre en español, de este barco, que es el buque español de combate del siglo XVI, mejor conservado que conocemos en todo el mundo. Es un barco con una importancia histórica incalculable, ¿no? Está también hoy en día en proceso de investigación.
El barco más antiguo utilizado para llevar peregrinos en el Camino de Santiago, localizado en Ribadeo, data del siglo XIII, como les decía. Se produce además en pleno auge de las peregrinaciones a Compostela. En este 22 se ha batido el récord, recuerde, de peregrinos en año jacobeo. Bueno, esta es una de las varias notas que he visto esta semana en mi iPad. El viernes que viene comparto otras con ustedes, pero así cierro la pantalla del iPad.
Soy esa tonta canción que
cantaba al oído, la que te robó el corazón.
Herrera en COPE sigue hasta la una de la tarde. Carlos Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Alberto.
¿De qué hablamos hoy?
Pues mira, vamos a hablar, fíjate, ahora que está sonando música, vamos a hablar con un profesor de la Universidad de La Rioja que está elaborando un algoritmo para detectar cuando una canción es plagio de otra, cuando se parecen o cuando es una pura casualidad.
Pero ojo, porque ahí hay problemas, ¿eh? Ahí hay, es que los, la rueda de acordes, la quinta de acordes, solo te permite algunos. O sea, que, hay, que como tú me cojas un sol, mi, la y me digas que eso está calcado, es interesante, te voy a escuchar, ¿eh?
Pues estaremos hablando con él, porque además ejemplos tenemos muchísimos.
Sí, señor.
Si alguien no te lo dio, olvídate.
Carlos Gutiérrez, ahora te escucho, amigo.
Gracias, un abrazo.
Ya encontrarás por ahí alguien perfecto con quien olvides lo mucho que disfrutas sufriendo.
Y a ustedes nada, el lunes estamos de vuelta, pero quédense con la radio. La de furbo que hay este fin de semana y lo bien que la hace Cristina y todo. Pues que de verdad, no se vaya de la COPE. Hágame el favor, quédese aquí con nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Adquiere los abonos gratis para cercanías y media distancia sin esperar a última hora. Anticipa tu compra, planifica tu viaje y evita las horas punta. Encuentra toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Ayer me pararon por la calle y me dijeron, oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí, no, hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto, pero con ese premio. Este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos a pedir lo que nos gusta!
En el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.